cómo me ha costado grabar este episodio. Ustedes no tienen idea. Primero, que si es podcaster for Spotify, eliminó Anchor y por ende eliminó su herramienta de edición. Por lo tanto, ese episodio que había grabado para esta semana no salió porque no lo pude editar. Cuando lo descargué, el archivo era caótico. Así que bueno, no lo pude editar. Nada que hacer. Después, volví a grabar un episodio que había quedado muy chévere y resulta que pues lo borré sin darme cuenta. Porque empecé a usar GarageBand, otro programa, y lo borré. Luego intenté grabar y me dio fiebre. Luego intenté grabar y llegó Eduardo. Luego y así. Así que nada, finalmente estoy acá grabando el nuevo episodio de Productividad Saludable. El segundo episodio de la tercera temporada, donde vamos a hablar de la obsesión por los KPIs. Bienvenidos, yo soy Laura Solórzano Silva, su host. Hoy les quiero hablar de los KPIs. La verdad es que en un principio había grabado otro episodio que hablaba sobre la paradoja del performance, pero luego me fui dando cuenta que no me gustaba tanto y que me obsesioné con los KPIs y que quiero que hablemos de los KPIs. Lo primero que tenemos que saber es qué es un KPI. Key Performance Indicator. Es decir, son aquellas claves que indican cómo fue tu desempeño en ciertas tareas. Es una métrica bastante usada en las empresas, de la cual no hay una data específica, pero sí se sabe que en las últimas 3 o 4 décadas el uso de los KPIs ha crecido significativamente en las empresas y en las estrategias empresariales, etc. Esto porque además durante la década de 1990 y principios del 2000 se popularizaron metodologías de gestión como el cuadro de mando integral. La verdad es que no conozco esta metodología, que era de Kaplan y Norton, que son dos investigadores y además es una consultora, y el uso de KPI se consolidó muchísimo más. La primera vez que yo escuché KPIs fue cuando estaba estudiando políticas públicas en España y había una clase de redes sociales. Era por allá por el año 2010, me parece, o sea, hace 14 años, y estábamos hablando de los indicadores de las redes sociales, es decir, cuál es el KPI que deberíamos estar midiendo, que en ese minuto eran bastante básicos. Sin embargo, yo después, como ustedes saben, trabajé muchos años en comunicaciones políticas y digamos que ahí el KPI era como ganar la elección. O sea, teníamos métricas que teníamos que cumplir en redes sociales, pero no existía como esta cosa del KPI, como sí ocurre, por ejemplo, en Sumitomo, donde yo trabajo hoy, que sí se establecen KPI, si existen métricas, si tú tienes un desempeño que según tu rol se mide o en gestión, en tiempo, etc. Pero a mí lo que me parece preocupante es cómo yo he visto con el pasar de los tiempos, ahora que estamos como en esta era de capitalismo tardío, donde pareciera que estamos tratando de hacer algún tipo de canibalismo entre nosotros mismos, larga vida a Hobbes. Y las empresas están empezando a poner unas métricas que son bastante ridículas. O no solamente, no lo digo por la empresa en la que yo trabajo, porque la verdad es que sí hay métricas ridículas, pero no me refiero a eso, sino más bien a cómo las empresas están empezando a canibalizarse, cómo sabemos que el planeta entero ya no aguanta más y que aún así países como China, por ejemplo, dijo, no me interesa. Me voy a ocupar del planeta en el 2050. No sé si se fue el año, pero digamos. Hay una obsesión por los KPIs, hay una obsesión por el desempeño y que a veces nos nubla porque nos dicen, te vamos a dar un bono de desempeño basado en tus KPIs, pero nadie te dice, mira, en verdad esta meta no la vas a poder cumplir porque te estoy diciendo que el año pasado vendiste 1,000 y ahora quiero que vendas 3,000. Y la verdad es que tampoco estudié el mercado, tampoco sé cuáles son las habilidades que tienes ni qué necesitas para crecer, sino que simplemente se me ocurrió que tenías esta meta. Yo me he dado cuenta que a medida que el mundo avanza, nos ponemos KPIs más irreales. Y eso es lo que estoy tratando de decir. Es como no parar. No sé si ustedes vieron Inside Job, que es un documental sobre la crisis del 2008, o bueno, el Lobo de Wall Street, mi otro documental favorito, en el cual muestran un poco qué fue lo que nos pasó como planeta. Digamos, no nos pasó como planeta, en verdad. ¿Qué fue lo que le pasó a los Estados Unidos con la crisis del 2008 y cómo una ambición desmedida y sin ningún tipo de control no solamente hizo que muchas personas perdieran sus casas, sino que también muchas personas se suicidaran porque perdieron todo por lo que habían luchado en su vida. Y lo perdieron no por error de ellos, sino por error de las clasificadoras de riesgo y por error de los bancos. Bancos que después fueron salvados por el gobierno de los Estados Unidos de América. Entonces, a veces, en esta ambición desmedida y sin ningún tipo de control, y esta ambición más bien negativa, terminamos estableciendo unos KPIs que son como cuando Miranda Priestly, en El Diablo Viste de Prada, le dijo a Andy, en medio de una tormenta tropical en Miami, que le consiguiera un helicóptero para volar. Eso es de locos. Y hay gente que actúa como Michael Scott en The Office cuando empieza a ver esta película y le tira el abrigo a Pam y le pide un steak y todo este tipo de cosas. Pero claro, Michael, que vio la película como en una semana, termina pidiéndole perdón y dice, ay, perdón, Andy, no sé qué. Bueno, Pam. Hay gerentes y empresas que de verdad se creen Miranda Priestly. Y esto está muy relacionado a querer cumplir metas para ganar más. Y no siempre ganan más. Muchas veces pierden. Porque sí, tal vez tienes un bono mucho más grande en tu cuenta del banco, es verdad. Pero tal vez te pasa como esos padres que cuando se están muriendo dicen, hice todo esto y no valió la pena. Porque la verdad es que trabajé siempre por mis hijos, pero nunca le dediqué tiempo a mis hijos. Me partí el lomo trabajando y logrando cosas para que mis hijos estuviesen cómodos, pero la verdad es que ninguno de mis hijos me habla porque nunca le di un abrazo. Eso es lo que pasa cuando nos disociamos del trabajo de nuestro cuerpo, de nuestra persona, y nos damos cuenta de que olvidamos el KPI más importante, que es tu paz mental, que es cuidar de tu paz mental. Y ojo, lo digo KPI entre comillas porque a mí no me gusta vivir una vida llena de métricas absurdas. Aunque ahora mismo estoy viendo un post-it que dice libros de febrero y marqué 4 libros. No sé por qué, si yo sé que yo me leo un libro, si es que, al mes. Entonces, eso pasa cuando te da una locura de KPIs, pero mi post-it con 4 libros no va a afectar a nadie. Yo sencillamente voy a terminar de leerme probablemente uno. Y si no me termino de leer ninguno, no pasa nada, porque esa meta la establecí yo, para mí, para mi bienestar, para lo que yo quería hacer. Pero cuando el KPI, cuando esa medición de desempeño sale de ti y es dada por una empresa y tú no eres capaz de decirle como, mire jefe, todo bien con que usted me tenga demasiada fe y crea que yo puedo salir a vender 3 veces más de lo que vendí el año pasado, pero analicemos la situación del mercado, veamos cómo estamos, veamos qué tan saturado está el mercado. Porque, no sé si lo saben, pero la burbuja .com 2.0 que estalló ahora post-pandemia, digamos, post-pandemia quiere decir desde el 2021 en adelante, es que en el 2020 las empresas tecnológicas tuvieron un boom. Tuvieron un boom porque estábamos todos encerrados en nuestras casas sin hacer absolutamente nada más que estar conectados a internet. Entonces, las aplicaciones de delivery crecieron, las aplicaciones de compras online crecieron, las aplicaciones de reuniones a distancia crecieron, pero todo eso se iba a acabar y era una ilusión, porque en el momento en el que el ser humano tuviese la posibilidad de salir a la calle, siempre iba a optar por salir a la calle. Parece una tontería, pero lo hablaba el otro día con un amigo, la gente que compra el libro en la librería y se huele el libro. Bueno, esa gente va a preferir siempre ir a la librería a comprarse el libro antes de pedir online, antes de pedirse un Kindle y leer en el Kindle, y eso está bien. Entonces, lo que pasó con estas empresas, además llamadas unicornios, no sé cómo no se dieron cuenta del mensaje entre líneas ahí, los unicornios no existen, shocking, es que ese escenario no iba a ser real. Mucho de lo que pasó desde el 2021, 22, 23, es que estas empresas, a las pocas personas que dejaron dentro de sus plantas, les empezaron a exigir unos KPIs y unas métricas que eran irreales. Irreales porque no se dieron cuenta de que el contexto afuera era distinto. Irreales porque mi amiga masajista puede masajear a una persona a la vez, pero yo no puedo hacer el trabajo mental de 4 personas a la vez, aunque mi jefe crea que yo lo puedo hacer. No hablo de mi jefe, ustedes saben, hablo de los jefes en general. Entonces, muchas veces establecer un KPI implica tomar en cuenta el entorno, la saturación del mercado, qué es lo que está pasando. Bueno, viene una alerta de guerra, qué pasa si nos bloquean el Mar Rojo. O sea, todas estas variables que muchas veces se ignoran. Además, el KPI insostenible es lo más fácil de hacer, como yo con mis 4 libros de febrero. Yo me establecí un KPI insostenible. Primero, porque además he estado súper dispersa todo febrero. Y segundo, porque ¿en qué momento me voy a leer 4 libros si pocas veces tengo tiempo para leer porque siempre estoy haciendo millones de cosas más? Entonces, salvo que ese sea, yo trabaje para que eso sea un KPI sostenible, es irreal. Y esto, de nuevo, no es terrible si pasa en mi vida y en mis libros. Es terrible cuando alguien de tu trabajo no entiende el trabajo que haces. ¿Quieres dejar de lado lo más importante, que es tu familia, tu bienestar, tu salud mental, tu autocuidado, por hacer millonarios a otros? Y la verdad es que sí, yo sé que esto suena como súper comunista y ya me van a decir bla, 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 y sí, me he leído todo Marx, pero no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que hay una caricatura del New Yorker en la cual está un hombre vestido con traje hablando con unos niños en una caverna con fuego y dice: había un momento hermoso en el que todos le hicimos producir dinero a los stakeholders. A eso me refiero, a que en verdad pongas en una balanza si vale la pena saltarte el cumpleaños de tu hija que va a cumplir 5 años solamente una vez en la vida para mandarle un informe a un jefe que seguramente no lo va a ver, o si lo va a ver a las 10 de la noche, es una persona con una vida muy triste. Y tú de verdad quieres ser una persona con una vida muy triste. Yo sé que es cliché, pero efectivamente el dinero, perseguir solamente el dinero por perseguir el dinero, no te da felicidad. Si ese dinero que tú quieres tener no tiene un propósito, acumular y acumular y acumular riqueza no te va a hacer necesariamente más feliz. Sobre todo cuando no tienes un propósito o cuando dejas de lado lo más importante de la vida, que son tus relaciones y a ti mismo. Así que pregúntate qué es lo que está también debajo de tu sueldo. Porque muchas veces, y a esto me refería con la paradoja del performance, que es el podcast que no grabé, que es que muchas veces nos dan un sueldo altísimo, pero ese sueldo altísimo también viene con unos costos altísimos por debajo de la mesa, que es no ver a tus hijos, estar mucho tiempo de viaje, tener un nivel de responsabilidad que te va a generar un estrés, que vas a terminar con una enfermedad, etcétera, etcétera. Yo ya he nombrado muchas veces a una tanatóloga que yo escuché, y bueno, que he escuchado varios. Los tanatólogos son los que acompañan a las personas en su lecho de muerte, y todas concluyen lo mismo, que las personas que están en su lecho de muerte no dicen: ay, me hubiese encantado tener una reunión más. No, es: me hubiese encantado dedicarme más a lo que de verdad me apasiona, o pasar más tiempo con mi familia, con mis amigos, desarrollar mi hobby. Bueno, los hobbies salvan vida. Estoy tratando de ser consciente de mi muletilla del etcétera, etcétera, así que por favor téngame paciencia. Así que bueno, ya estamos cerrando el episodio, porque ya lo que quiero es concluir acá y lo que quiero que ustedes se lleven de este episodio es que está bien tener indicadores y está bien tener una ambición en la vida, está perfecto. Creo que una ambición con buena intención puede lograr cosas maravillosas, pero cuando tu ambición es mucho más grande que tu ética y no te importa llevarte por delante personas, incluidas tu propia familia, por eso, entonces ahí yo creo que hay que revisarse. Te propongo esto. ¿Qué tal si haces una lista de indicadores emocionales principales? Es decir, ¿cuáles son tus IEP, tus IEP? Mis IEP, por ejemplo, son ver a Rucio dormir tranquilo, saber que mis papás están tranquilos y que pueden comer lo que les provoque cuando les provoque, saber que Edu está haciendo un trabajo que lo hace feliz, saber que mi hermano está feliz con sus hobbies y que le calma la ansiedad. O sea, ¿cuáles son para ti esos indicadores emocionales principales? Y ponle un peso en tu vida. Compártemelos en Instagram y conversemos al respecto. Y ya, para terminar, nada, muchas gracias por llegar hasta acá. Creo que voy tratando de entender un nuevo formato del podcast. Perdón si sigo medio improvisando. En verdad quiero que esto funcione y en verdad quiero que salga desde un lugar muy genuino y no desde un guión muy estricto. Así que bueno, una vez más, gracias por llegar hasta acá. Por favor, comparte este episodio en tus redes sociales. Si te gustó y estás en Spotify, dale like, prende la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por llegar hasta acá. Chau.